Este es el podcast. Este es el podcast de Jordi Nexa.
Y está aquí ya la doctora Claudia Rampazzo. Para contestar todas nuestras dudas sexuales, que cada vez hay más y más y más. No sabes la cantidad de preguntas que llegan, Claudita.
Qué bueno, me alegro muchísimo. Muy buenos días, un placer estar aquí con ustedes como siempre, como todos los martes o casi todos los martes.
Y cuando un sexólogo dice placer, como que suena distinto, ¿no? Como que es mucho más literal el asunto,
de
¿no?
Tu boca se escucha diferente.
¿Ah, sí? De mi boca, sí, exacto. Es literal y metafórico.
Perfecto, muy bien.
Hemorragia de placer estar aquí.
Gracias.
Entonces, bueno, platiquen todas sus dudas, pregunten, manden Twitter, manden llamadas o llámenos.
Exactamente, miren, pueden mandar WhatsApps y dejarlo completamente anónimo. Exacto. Ya saben, el WhatsApp es el 5584111407. Y también por Twitter, ¿no, amigo?
En @JordiNexa, pónganos el hashtag JordiNexa y empiecen su mensaje con la palabra anónimo. Para que yo no cometa la burrada.
Sí, para no equivocarnos, ¿no? Oigan, les había dicho de este thriller de acción que está increíble. Bueno, todo el mundo está hablando de él. Se llama Jack Ryan. Y cuando es todo el mundo, literal, es todo el mundo. Porque la semana pasada que estábamos... la ciudad de aquí, la Ciudad de México, está llena de Jack Ryan. Uh-huh. Y ahora que estamos en Las Vegas, estaba también lleno, no sé si te diste cuenta, de todos los espectaculares que había de Jack Ryan. Había muchísimos. Bueno, pues literal, todo el mundo está hablando de Jack Ryan. Es una serie original de Amazon Prime Video. Yo tuve la oportunidad de verla hace dos fines de semana. Está increíble. Es la historia de un analista de la CIA al que por un juego del destino le asignan a una misión secreta y termina por convertirse en un héroe antiterrorista. Está basado en el personaje de Tom Clancy, que bueno, muchísima gente ya conoce, que ahora lo interpreta John Krasinski, que también bueno, lo hace majestuosamente. Bueno, si les gustan los thrillers y la acción, esta es la serie que por nada, pero en serio por nada del mundo, por favor, se pueden perder. Les va a encantar. Les aconsejo probar Amazon Prime. Tiene 30 días gratis. Tienen ustedes 30 días gratis entrando a primevideo.com. Vale toda la pena. De hecho, yo ayer hice una compra en Amazon. Y como ya soy Prime, ya soy pues ¿cómo puedo decir? Socio Prime. O sí, bueno, ya tengo mi Prime.
Miembro.
Ya soy miembro de Prime Video. Entonces, pues finalmente me mandaron las cosas gratis. O sea que estoy, la verdad, rayado con el contenido que hay y además con lo que te da Prime Video. Así es que bueno, entren, por favor, ya lo saben, primevideo.com. Intenten 30 días gratis y ustedes van a ver qué onda. O sea, ahora sí que le van a medir el agua a los contenidos digitales.
A así los camoteiros.
A los camoteiros. Y ahora sí, a ver, entonces, doctora Claudia Rampazzo, hay miles de preguntas.
Pues vengan las preguntas. Es que, miren, yo creo que en términos de sexualidad, muchas veces pensamos tener las cosas claras o las ideas claras o los conceptos así como ya muy masticaditos y en realidad, digo, en mi experiencia como terapeuta en el consultorio me doy cuenta que hay todavía muchos prejuicios, hay ciertas ideas que son erróneas con respecto a la sexualidad, ¿no? Al desempeño sexual, uh-huh, a la respuesta sexual, ¿no? Cada vez tengo más pacientes que dicen, es que ella se enojó porque yo no tenía ganas y como que hay un mandato social de que el hombre siempre tiene que tener ganas en cualquier momento, como si el hombre no pudiera decir que no.
Claro, ese es un buen tema, ¿eh?
Claro.
¿Por qué la mujer, como que sí, efectivamente, como que normalmente los hombres estamos acostumbrados al no, me duele la cabeza, estoy cansada, claro, pero si tú como hombre le dices a una mujer que no quieres, se ofende tremendo.
Se ofende tremendamente, como si ustedes, como varones, debieran tener el deseo sexual a flor de piel y como si siempre pensaran en sexo y como si siempre quisieran y como si fueran además indiscriminados, ¿no? O sea, es decir, quiero independientemente de lo bien o mal que me sienta con esa persona o con esa mujer en caso de ser
heterosexual. ¿Cómo le podríamos decir? ¿Cómo como hombre le podrás decir a tu mujer, a tu pareja, sin que se ofenda?
Tal cual, no me siento muy bien, no tengo muchas ganas, te quiero, me encantas, pero no siempre tengo ganas, ¿no? Es decir, pues es entendible, ¿no? Es como decir, oye, me encantó la ensalada, está muy bien presentada, pero no tengo hambre ahorita.
Me encantó como dijiste, como que el extra es, te quiero, me encantas. Claro. O sea, es como, te dejo claro que no va por ahí.
Que no es
simplemente
un tema de atracción.
Estoy cansado, no puedo, o no tengo ganas.
Así, así. Okay. Y en el caso en donde no te quiero y no me gustas, pues también habrá que encontrar la forma de hablarlo directamente, porque eso no se puede perpetuar de aquí a la infinidad, ¿no? Es decir, ¿no? O al infinito y más allá. Es decir, eso va a generar problema en algún momento y se tiene que hablar tal cual, ¿no?
Ok, ya empiezan. Bueno, hay muchas preguntas. Dice Anónimo: soy hombre. Y al trono, me imagino que el otro día que tengo relaciones sexuales con mi pareja, me anda mucho de orinar. No sé a qué se deba. Al anónimo soy hombre y al otro día que tengo relaciones sexuales, sí.
O sea, al día siguiente de haber tenido relaciones. Puede que por mucha fricción haya quedado irritada la uretra. La uretra es el tubito a través del cual el hombre eyacula y orina, ¿no? Y en la punta del pene, que es la parte que se fricciona uh-huh. durante, entre otras, la parte que se fricciona durante la actividad sexual, puede ser que quede irritada y queda como lo que llamaríamos una uretritis de la luna de miel. Eso le pasa mucho a las mujeres también.
Okay.
Después de tener actividad sexual de manera bastante intensa o frenética, por eso se dice, ¿no?, de la luna de miel, porque es cuando uno se supone que tenemos más actividad sexual, lo que puede ocurrir es que por esa justa hiperestimulación de la zona, uh-huh. queda hipersensible y da síntomas urinarios. Normalmente se puede quitar con un antiinflamatorio, ¿no?, y esperando uno o dos días. Y si no, hay que ir con un urólogo.
Oye, hay mucha gente que nos está escuchando también, pues, muy jovencitos, ¿no? Gente sí. que está en la universidad o entrando a la universidad. Y ahorita de esta pregunta me surgió una duda que yo viví. Cuando yo tenía como 17, 18 años, empecé a tener relaciones con mi novia. Sí. Y me acuerdo que la primera vez que tuvimos los dos relaciones, al otro día a ella le dolía mucho. Uh-huh. O sea, le dolía mucho, bueno, me imagino, no sé si la parte interna de la vagina, externa, la verdad no sé específicamente, pero le dolía mucho. Yo me preocupé, los dos claro. nos asustamos, sí. fuimos a un hospital, válame, fue tremendo, no, porque no, además pues nos daba mucha pena, porque pues todavía los papás no sabían que teníamos relaciones. Sí, claro, fuimos al hospital, claro. empezamos a buscar en el directorio además ginecólogos, llegamos y los ginecólogos resultó que eran conocidos de los papás, entonces nos cambiamos de consultorio. Ay, horrible, horrible, horrible. Y al final él nos dijo que, al final le dijeron, la revisaron sí. y le dijeron que era normal, pero me gustaría que se lo dijeras, porque seguro hay muchos chicos y chicas que les está pasando algo igual.
Exacto, exacto. Miren, el sexo no tiene por qué doler. Eso es algo que debemos saber.
O sea, era la primera, las primeras veces de ella.
Sí, pero de todas maneras, mira, si las mujeres estamos en ese momento excitadas, bien lubricadas, hay un proceso natural de dilatación de la vagina, de lubricación de la vagina porque empieza a circular más sangre por ahí, se alarga la vagina. Entonces no tendría por qué doler con todo y que esté el himen.
Okay.
El himen tiene muy pocas fibras sensibles en realidad y el himen a veces lo rompemos con un sentón en la bici, con una manipulación digital, es decir, con unas caricias con un dedo y ni siquiera nos enteramos que se ha roto este himen. Entonces, más bien es el prejuicio, ¿no?, de que, híjole, estoy haciendo algo inadecuado, entonces eso me distrae, eso me desexcita, me seco, no me lubrico bien, la vagina no se alarga, los labios no se separan, y entonces la relación sexual resulta ser accidentada y eso puede llegar a molestar.
Ok.
Ok. No porque la ruptura del himen en sí misma okay. sea muy dolorosa.
Sí es normal que a veces pueda haber un dolor.
Puede haber molestia.
Por esto, molestia.
Exacto, exacto. No debe haber una hemorragia profusa, no debe haber, digamos, una circunstancia que dure más de dos días, un dolor, molestias urinarias, inflamación, ni fiebre, ni mucho menos de esto. O sea, la actividad sexual por primera vez o el debut sexual no debiera causar mayor estrago. Más okay. bien es todo el temor que tenemos.
Perfecto, vamos con más preguntas. También en Twitter están mandando muchas preguntas.
Dice Anónima, ¿qué es el esmegma y cómo se combate?
¿Esmegma? ¿Combate? Madre santa, mira, ¿qué es el esmegma? Yo no sé.
¿No sabes lo que es el esmegma? No. Mira, el esmegma es la secreción de grasa. Además, tiene bacterias, además tiene residuos urinarios, además tiene células de descamación, que se acumula, en caso de que no hubiera buena higiene, en el surco balano prepucial, que esto es abajo de la cabecita del pene, en ese surco. Ahí es donde se produce esmegma. El esmegma es esa grasita que, de existir el prepucio, que es la piel que cubre la punta del pene, se puede resbalar bien. Es como un lubricante natural, grasoso. Sin embargo, los hombres que no tienen circuncisión, y que no están acostumbrados a lavarse muy bien allá abajo.
No tienen, ok.
Exacto. Ese esmegma se va acumulando, ¿no? Tiene un color blanquecino, es como un queso fresco, hagan de cuenta. El olor no es agradable.
¿No es de queso fresco?
No, efectivamente no es de queso fresco.
Como que la palabra queso fresco y pene, siento que es difícil juntarlas,
¿verdad?
¿No?
Que sí, claro, pero bueno, pues sí, es que sí parece que tienen así como una natita, ¿no? Abajo del prepucio. Y bueno,
también aumentaría a mi lista nata y prepucio juntos. No me gustaría, ¿no?
Sí, y ni toquemos requesón.
Ni hablemos de requesón.
No lo quise decir, Manolo, pero así parece.
Parece requesón.
Tal cual, digo, y tengo colegas, ¿no? Urólogos que me dicen, es que puedes creer que me llegó un paciente de 37 años que en su vida se había retraído el prepucio. O sea, imagínense cómo está eso.
Madre santa, si hay que hacerlo para atrás para limpiarse, ¿no?
Pues sí, claro, para lavarte todos los días, lavarte con agua y jabón y te enjuagas bien y te secas y vuelves a acomodar la piel en su lugar. Pero entonces el esmegma es ese, ¿cómo hay que combatirlo? Pues va a seguir produciendo, o sea, hay que lavarse todos los días con agua y jabón, secarse bien y retraerse el prepucio con regularidad, ¿no? Al menos una o dos veces al día para limpiar ahí abajo.
Higiene.
Okay. Aquí hay una pregunta que ya contestaste la vez pasada. Hola, una pregunta. ¿En qué momento se toma la pastilla de emergencia? ¿En el momento de terminar la relación o al día siguiente? En el momento de terminar la relación, ya lo dijo la doctora, entre más rápido, mejor.
Mejor.
Lo más pronto posible, no se esperen más tiempo.
Exacto, no se esperen más tiempo.
Aquí hay una pregunta, dice Anónimo. Buen día, soy diabética desde hace 25 años. Mi edad es 47 años y mi libido ha bajado. ¿Es normal o hay algo que pueda hacer? Y le baja a todo mundo independientemente de la diabetes.
Sí, por libido se refiere al apetito sexual, o sea, fantasea menos, se autoerotiza menos y busca menos a su pareja y en general suelen tener menos actividad sexual. La diabetes puede disminuir el apetito sexual, ciertamente, pero yo no me iría con la finta, o sea, habría que ver qué otro factor está existiendo por ahí, alguna mala, o sea, si tiene una mala relación o conflictiva con la pareja, si está deprimida, si tiene problemas de autoimagen, que no se guste a sí misma, que esté muy delgada, que esté enferma, pues que la diabetes la haga sentir mal, ¿no? Que tenga dolores en las piernas, como suele ocurrir por la neuropatía. En algunos pacientes diabéticos empiezan a tener dolores inexplicables en las extremidades. Puede que tengan menos sensibilidad justamente por la diabetes mellitus o también recurrencia en infecciones de vías urinarias e infecciones vaginales, y eso puede disminuir el deseo. De ninguna manera hay que dejarlo a la ahí se va. Hay que investigar qué es lo que pasa con ella.
Ok, perfecto.
Necesita buscar un especialista.
Vamos un momento con Twitter, ¿no?
Anónimo dice, ¿por qué muchas veces durante la relación sexual no he acabado y pierdo la erección del pene?
¿Es hombre? Obvio, tiene pene, sí. ¿No? Es que en un principio no había escuchado. La mayoría de los hombres que no logran llegar al orgasmo no lo logran porque se desexcitan. Okay. Rara vez hay problemas como una neuropatía, como sería el caso de la diabetes, una esclerosis múltiple, o hay veces que toman algún medicamento que retarda el reflejo orgásmico y eyaculatorio en el hombre. Por ejemplo, el alcohol es un gran retardante, ¿no? Si han tenido actividad sexual estando en estado de ebriedad,
¿y duras más?
Sí, bueno, dos días si quieres, ¿no? Porque el reflejo ya está inhibidísimo. Hay fármacos que hacen el mismo efecto que el alcohol. Sin embargo, en este caso yo creo que se desexcita. Tan es así que se presiona para obtener el orgasmo y para eyacular. Seguramente su pareja también le dice, oye, ¿qué te está sucediendo? Eso lo distrae, lo desexcita, pierde la erección y se hace un círculo vicioso.
Ok.
¿No? Entonces se llama eyaculación retardada o anorgasmia masculina. De ser recurrente y persistente, necesita la atención sexológica.
De un sexólogo.
O es sexólogo.
Ok, dicen, Anónimo, ¿por qué llegan a doler los testículos si no llegas a tener ningún golpe?
Bueno, probablemente sea lo que los gringos llaman blue balls, ¿no? O testículos azules. A veces se debe a la congestión pélvica, es decir, si un hombre o una mujer, o sea, ambos, nos excitamos de manera significativa y recurrente sin llegar al orgasmo.
Sin pues tener una eyaculación en el caso del hombre.
Sin tener una eyaculación en el caso del varón, pues la sangre acumulada ahí pues se mantiene ahí demasiado tiempo. Digamos que el orgasmo permite una recirculación de la sangre que se había concentrado en la pelvis, ¿no? Para que se regrese a todos los demás lugares. Y el hecho de no tener orgasmo puede hacer que permanezca la sangre ahí más tiempo. Y como los testículos y las bolsas escrotales están colgando, pues es un lugar, digamos, declive, es un lugar que por gravedad acumula más sangre y eso puede causar dolor y molestia. Entonces, pues bueno, en el caso de que no tenga orgasmo, pues mejor mastúrbese, alcance el orgasmo, eyacule.
¿Sí es importante que un hombre constantemente esté liberando esos espermas?
Esté eyaculando. Sí, está demostrado que la eyaculación frecuente, al menos 3 o 4 veces a la semana, disminuye significativamente el riesgo de cáncer de próstata, por un lado, y por otro lado, las relaciones sexuales orgásmicas 2 o más veces a la semana reducen en más de 50% el riesgo de infarto en el varón. Eso está publicado, ya se estudió muy bien, ¿no? Entonces sí hay que eyacular, Jordi, sí hay que eyacular, o sea, aunque no tengan actividad sexual.
#todos a eyacular.
Exacto, vámonos. ¿No?
No, es que sabes que ahorita que lo dices, creo que hay mucha gente que tiene una vida sexual pues ya no tan plena con la gente casada. A muchas mujeres les saca de onda que sus hombres, que sus esposos se masturben. Y también viceversa. Sí, a muchos hombres les saca de onda que una mujer se masturbe. Y lo que estás diciendo es, no, tenemos que tener, o sea, si no vas a tener relaciones,
claro.
O sea, si no tienes relaciones, es sano estar teniendo ambos orgasmos.
Drenando
o ambos
la próstata, hombres y mujeres. Drenando, exactamente. Sí, es lo deseable en hombres y mujeres.
Saludable.
Es saludable. Y además, digo, no significa que no me gustes, no significa que no te quiera. Lo que pasa es que el conflicto surge en el momento en el que a ti te rechazo sexualmente y yo sí me masturbo.
Ok.
¿No? O viceversa. Entonces dices, bueno, es que agua pasa por mi casa, ¿qué pasa conmigo? No te gusto, ¿por qué no quieres conmigo? Y sí te quieres masturbar, ¿no?
Ok.
Entonces se tiene que platicar. Se tiene
buenísimo.
Que platicar.
Dice, doctora, buenos días. ¿Se puede tener deseo y no excitarse?
Sí, claro. Podemos tener mucho apetito sexual, o sea, pensamientos, fantasías, ganas de autoerotizarnos, ganas de buscar a la pareja y tener una interacción erótica, y algo pasa en nuestros genitales que no responden acorde al deseo sexual que teníamos. En el caso de los varones, puede que haya disfunción eréctil, ¿no? Que es una disfunción de la excitación a nivel genital. O sea, puede que los demás síntomas de la excitación y signos los tengan, ¿no? Aumenta la frecuencia cardíaca, respiratoria, aumenta la presión arterial, se enrojecen, pero el pene no se erecta. Y en el caso de las mujeres, pueden que tengan mucho deseo, pero los genitales no les respondan tampoco. Es decir, no se lubrican, ni se ingurgitan de sangre, ni se llenan, ni se labia. Los labios no se separan, ni se alarga la vagina, ni todo lo que ocurre durante la excitación sexual. Entonces hay que ver qué es lo que está bloqueando por ahí. Hay veces que son problemas como la neuropatía, ¿no? En un país en el que hay tanto diabético, eso es uno de los resultados. Puedo tener deseo sexual y mis genitales no responden.
Ok. Uh-huh. Okay. Dice, ¿qué pasa si no eyaculamos después de una relación sexual?
Nada, lo más común es que haya congestión en la pelvis, que los testículos se puedan poner hipersensibles, ¿no? Que haya como cierta congestión pélvica y sea molesto.
Okay.
Y bueno, pues necesiten mejor eyacular después, de otra manera.
Una chica pregunta, ¿por qué duelen los labios vaginales cuando me aguanto las ganas?
Por lo mismo, por la congestión de sangre que hay ahí, entonces lo recomendable es tener un orgasmo de alguna manera, ya sea autoerotizándose o a través de la pareja o con la pareja, pero sí, más vale. Puede ser por congestión.
Okay. Okay. ¿Existen posturas favorables para lograr el embarazo?
Ay, qué buena pregunta.
Sí, es muy buena pregunta, sí, claro. Básicamente, si la mujer permanece en una inclinación de unos 45 grados después de la actividad sexual y se queda ahí reposando una media hora, una vez que el semen haya sido depositado en el fondo de la vagina, es más factible que los espermatozoides entren.
Es como para ayudarles a que lleguen, que
exacto,
se vayan.
Exacto, por gravedad, ¿no? Okay. ¿No vieron una película que se llamó Memorias de Antonia?
No.
¿O Antonia's Line? Así se llamó hace como unos 15 años. Y bueno, pues esta mujer se ponía de cabeza, ¿no? Para verificar que efectivamente después de la eyaculación no necesitan ponerse de cabeza, pero sí inclinadas, boca arriba, un poco inclinaditas. Una almohada abajo de las nalgas y ya con las piernas en la pared.
Como pregunta, en algún momento yo también escuché que decían que si te ponías de tal manera era para que fuera hombre y de tal manera para que fuera mujer.
No, eso sí,
no es real.
No, eso no es real. Más bien lo que influye en el sexo del producto es el espermatozoide, evidentemente. El espermatozoide o puede ser X o puede ser Y. O sea, el hombre es el que determina de manera no voluntaria el sexo del bebé, porque las mujeres tenemos puros óvulos X. Pero los espermatozoides son, digamos, sensibles a la acidez o alcalinidad de la vagina, ¿no? Entonces, los espermatozoides X, si no mal recuerdo, aguantan más la acidez vaginal y los espermatozoides Y no tanto. Entonces, si quiero idealmente tener una niña, o sea, hacer XX, necesito hacer que los espermatozoides X lleguen más fácilmente al útero.
Ok, para que aguanten la acidez.
Exactamente. Entonces, acidificando o alcalinizando la vagina, ¿no? Por ahí dicen lavados de vinagre, lavados de bicarbonato, pueden, previos a la relación sexual, pueden transformar el medio vaginal y hacer que algunos espermatozoides vivan y otros perezcan.
¿Y si es cierto?
Hasta donde sé, sí. No sé qué tan útil sea el método de la acidificación casera, ¿no? Pero sí son más, digamos, vulnerables algunos espermatozoides al medio, al pH vaginal.
Sí, porque dicen el hombre es el que decide el sexo, pero en realidad si la mujer tiene esta acidez, entonces podrá rechazar quizá a los espermatozoides que traen masculino.
Exacto. La genética.
O sea, la genética masculina o exacto, femenina. Exacto.
Y también hay hombres que tienen puro espermatozoide Y o puro espermatozoide X, ¿no? Que son los típicos señores que tienen un niño, un niño, un niño, un niño, y la niña nunca llega, o viceversa, niña, 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 nunca llega el niño.
Ay, qué suerte, ¿no? Nos fuimos, amigo.
Ya sé.
Tenemos variado, tenemos surtido
repartidito.
Rico. Tenemos surtido rico ahí.
Como Duvalín.
Como Duvalín. Como las galletas, ¿de acuerdo?
Bueno, sí.
Oye, y aquí hay una pregunta, dice. Por este anónimo, por favor, dice, hola, yo tengo una duda para la doctora. Una vez me cayó semen en el ojo, lo lavé inmediatamente. ¿Es posible infectarse de alguna enfermedad?
Pues sí, sí, es una pregunta interesante porque sí, de hecho sí. No me sé el porcentaje, perdón, no sé el dato, pero sí. O sea, por eyaculación y caída del semen intraocular, por supuesto que sí, 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 claro.
¿Y ahí vas con un oculista o con un sexólogo?
Porque... Híjole, no, bueno, ahí necesitas ir con un infectólogo, ¿no? Porque hay veces que sí se tiene que implementar, sobre todo si está demostrado que la persona que eyaculó está enferma de algo, pues más vale. Ustedes saben que en los quirófanos, por ejemplo, ¿no? Antes eran puro cubreboca, pero bueno, los médicos... Los que operan, pues utilizan una mascarilla que les cubre justamente la conjuntiva, o sea, por si salpica sangre o salpica lo que tenga que salpicar en una cirugía. Justamente porque a través del ojo sí se pueden transmitir enfermedades importantes.
Ok, buenísimo.
Entonces, bueno, que vaya con un infectólogo. Si ya pasó hace mucho tiempo y no tiene síntomas, lo más seguro es que no haya pasado nada, pero bueno, pues sí, más vale.
Buenísimo, pues hay muchísimas más preguntas. Dice nada más una última, dice, último anónimo, mi esposo últimamente se le duelen los testículos. Y tiene como unas bolitas, pero las bolitas no son duras.
Ajá.
¿Tiene que revisarse?
Sí, claro, necesita ir al urólogo. A lo mejor son quistes en el epidídimo, que es algo nada grave y algo que se autolimita y que eventualmente con un antiinflamatorio se le da tratamiento. Pero sí, toda bolita en los testículos, y qué buen tema además. Así como las mujeres nos palpamos, ajá, las mamas y nos palpamos, ¿no?, las axilas en búsqueda de masas anormales o ¿no?, de bolas en el... En los pechos, los hombres se tienen que palpar los testículos con regularidad.
Perfecto. ¿Okay? Buenísimo. Tus datos, pero me gustaría nada más antes que la gente sepa qué hace una sexóloga. Porque luego la gente no sabe a qué va uno con una sexóloga.
Sí, claro, claro.
¿A qué va uno con una sexóloga?
Bueno, yo básicamente soy médico, soy terapeuta de pareja y terapeuta sexual. Básicamente las personas me buscan cuando tienen conflictos de pareja, debidos o no a problemas sexuales. Me buscan si tienen problemas sexuales específicos o quejas sexuales, como... No sé, anorgasmia, disfunción eréctil, eyaculación rápida, poco apetito sexual, dificultad para alcanzar el orgasmo, dolor durante el coito. También personas que tienen, no sé, ciertas inhibiciones con respecto a su vivencia erótica, uh-huh, ¿no?, que por alguna razón no se logran relacionar desde el punto de vista afectivo o erótico con otras personas. Y todos los asuntos médicos relacionados o no a la vida sexual. O sea, es decir, pues si un paciente me plantea que tiene disfunción eréctil, le hago el interrogatorio, hago una historia clínica médica, una historia clínica sexual, y de ahí me doy cuenta si hay necesidad de pedir estudios o no pedir estudios, y en base a ello vemos cuál es la causa de la disfunción, ¿no?
Ok, buenísimo.
Entonces, eso es lo que hacemos los sexólogos. Si somos médicos, si son psicólogos, pues no piden estudios y entonces no están tan orientados al tema médico.
Tus datos.
5203-1179 es el consultorio, repito, 5203-1179, y @DRARampazzo en Twitter, repito, @DRA de doctora Rampazo con doble Z.
Ahí están también todos tus datos, por si alguien te quiere,
sí,
seguir por
claro,
las redes.
Está en Twitter, me pueden seguir, ahí están todos mis datos.
¿Me repites el teléfono, por favor?
5203-1179.
Gracias, gracias.
Gracias a ustedes, un placer como siempre.
Gracias, la doctora gracias. Claudia Rampazzo.
Este fue el podcast de Jordi en Exa.
Jordi en Exa.
Escúchanos en vivo de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Solo en Exa FM 104.9.